Saludos y bienvenidos al episodio número 175 de Hablando 24 Frames, este que les habla es Gabriel Nieves. La invitada que tengo hoy es una compañera de los medios que la conozco hace muchos años. Hemos trabajado en montones de proyectos. De verdad que la paso espectacular. Ella es espectacular. Ella es actriz, cantante, bailarina, directora, productora, escritora, ¿sabe? Ha hecho de todo en su carrera y es tan extensa la carrera que este podcast quedó un poquito largo. Pero ustedes saben que yo cuando tengo estrellas como las que tengo en el día de hoy, yo no le pongo el tiempo a la historia. Yo pienso que tratamos de hablar lo más que pudimos de todo lo que ha hecho. Se quedaron mil cosas y tal vez cosas que he hablado en 20 sitios, por eso no me fui para allá. Pero por lo menos hablamos las cosas que yo quería hablar con ella. De verdad que la pasé de show. Espero que les encante tanto esta conversación como me encantó a mí. Y se la disfruten. Vamos a darle las gracias a mis auspiciadores. Empezamos con la gente de Barraca Coffee. La gente de Barraca son los que hacen el café para mí y para mis invitados. Ellos tienen una página website que se llama barracacoffee.com, donde usted puede pedir el café. Es importante que cuando hace ese pedido le diga cómo usted hace el café. En una máquina expreso, en una greca, porque así ellos le preparan el grano para que sepa perfecto, no importa donde usted lo haga. barracacoffee.com. Bueno, y obviamente a la gente de OFX, los monstruos de muebles de oficina, pasen por su showroom que está ubicado en la calle Eleanor Roosevelt 213 en Atorrey, o entren a su página web, ofxoffice.com. Bueno, si les gusta la cultura popular, les gusta la serie, la televisión, el cine, música, you name it, tienen que ver o escuchar Hablando Pop, que es el otro proyecto que tengo junto a Sly Juan. Ya saben, el que ha escuchado este de antes, me encanta hacer ese show. La interacción con la gente es espectacular y la paso bien. La paso bien. Denle una chequeadita si no lo han visto o lo he escuchado todavía, Hablando Pop. Bueno, ya saben que estoy en Instagram, Facebook. Estamos en audio, en podcast, en un montón de host de podcast. Estamos en YouTube, así que dale like, dale share. Y también estamos en el canal 285 de Liberty. Estamos en todos lados. O sea, no hay excusa para no poder consumir Hablando 24 Frames y compartirlo con el mundo. Una gran ayuda que nos dan cuando comparten este tipo de video es que así nos ayuda en el algoritmo, nos ayuda mucho en que el se posicione mejor el podcast, y al igual que hacer comentarios en Apple Podcasts o en Stitcher o en Audioboom, donde usted escuche esto, comente. Comente, eso ayuda mucho al podcast y para uno continuar haciéndolo. Bueno, no sigo hablando y espero que se gocen esta conversación. Es una gran amiga y es una gran profesional. Así que no sigo hablando y vamos a darle. Bueno, y le damos la bienvenida a Hablando a 24 Frames a Marian Pavón. ¿Cómo tú estás, Marian?
Ay, estoy bien y contenta de estar aquí contigo, que somos panas de tantos años ya. Llevamos chismeando antes de empezar.
Llevamos una hora ya hablando
antes de esto. Chismeando, ya tú sabes, ¿no? Es una alegría siempre, Gaby. Sabes que te quiero mucho y eres fabuloso en lo que haces, así que...
Gracias, mi vida. Marian, como acabas de decir, estábamos hablando hace un montón de cosas antes de empezar, porque... Esto es un negocio que cuando uno se ve, pero no se ve.
Eso es así. Nos vemos esporádicamente
y cuando uno se coge de momento y tiene tiempo.
Ahí, vamos ahí. Todos los meses que no nos hemos visto, los años para atrás, vamos para atrás.
Hace un compendio uno. Marian, yo le pregunto a todos mis invitados, ¿qué fue lo que hizo el clic en tu vida que tú dijiste, yo me dedicaré a esto?
Pues fíjate, obviamente yo nací dentro de ya uh-huh. un hogar donde mi papá estaba en el medio, estaba en la televisión, uh-huh. Pero a mí el clic lo hizo, yo escuché un disco que tenía mi hermano del musical Funny Girl que cantaba Barbara Streisand.
Wow.
Entonces yo siempre había cogido ballet desde chiquita, desde los 3 años. Uh-huh. Y cuando yo oí a esa mujer cantando y yo vi el video de una película del musical que luego salió en el cine,
ajá.
Para mí eso fue lo más maravilloso. Yo le dije, eso es lo que yo quiero hacer. Yo quiero cantar, bailar y actuar. Y eso es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida. Y enganché desde los 10 años, eso es lo que yo quería. Sí, ya yo sabía que clara. Ya yo estaba clara en lo que yo quería.
Obviamente, acabas de decir eso de que tu familia estaba en los medios.
Claro. O sea,
tu papá sí. fue un director bien conocido, y productor y...
Y actor,
y actor, sí. Este, ¿qué no hizo tu papá?
Sí.
Que cuando uno toma la decisión en un hogar donde el arte ya existe,
sí.
que en una casa donde no existe nada, se puede tomar de dos maneras diferentes. O te apoyan full o te dicen,
o
no,
te dicen que no.
No te metas en esto.
Exacto.
Tu papá yo entiendo que fue como que un poco de las dos, ¿verdad?
Sí, él me dijo, sí, porque él me dijo, él me sentó y me dijo, ok, esta es una carrera bien dura, que lo es una carrera extremadamente dura, no solo económicamente, sino... brega mucho con los sentimientos de uno, porque el público, pues el público conmigo, yo me siento muy agradecida, pero hay momentos que la gente se olvida de uno así de rápido. Y así como tienes fans, tienes enemigos, sí, que te ganaste de gratis, que tú no entiendes por qué, pero te odian.
Yo
a
digo
muerte.
Que el público es bipolar.
Exacto, exacto. Sí, hay gente que te odia, que te odia. Y ahora en las redes, los que escriben mayormente son los que odian a uno. Ya yo no leo mitad de los comments, porque si me pongo a leerlo, me estaría llorando 24 horas. Porque por lo menos ahora salen, tú los ves que ahora salen most relevant, pero cuando salen completos hay un chorro que están insultando a uno que tú dices, pero ¿por qué? Si no he hecho nada, yo no te he hecho nada, no sé ni quién tú eres. Que uno no le puede contestar para atrás por la posición de uno, pero yo los estoqueo, me meto a verlos.
Sí, como y que, siempre, déjame ver la cara.
Exacto, y siempre el que más insulta a uno y dice que uno es horrible, que no te soporta, siempre es una cosa espantosa, que no tienen nada que hacer en la vida.
Uno con ganas de escribirle, en
exacto,
serio.
Exacto, exacto. Tú me estás diciendo a mí que yo soy fea, tú, desgraciado. Tú te has visto en un espejo por la mañana. Pero bueno. Pero dentro de todo, pues, papi me sentó y me dijo, mira, esto es bien duro. Económicamente no es estable porque no es estable. Hay momentos en que puedes estar ganando mucho dinero y hay momentos en que estás en cero. Y entonces el mucho dinero que guardaste, pues tienes que desangrarlo para poder vivir los momentos que estás en cero. Porque eso es
y
así.
Y rogando que llegue otro momento.
Exacto, para volver a levantarte,
para no estar desangrado completo.
Es una realidad.
Es duro, es duro.
Uno lo hace más por el amor que uno siente por lo que uno está haciendo. Esto no es para uno hacerse rico. En este país no.
Sí.
De repente en Estados Unidos yo sería millonaria porque el condominio, que fue uno de los programas que más pegó en este país como comedia, que...
¿Todavía
yo puedo decir,
de él?
Todavía estaría viviendo de él y de los reruns y de eso. Y lo que a mí me pagaban por un capítulo del condominio en Estados Unidos, pues yo hubiera podido vivir el año entero aquí, ¿entiendes? Por lo que me pagaban por un capítulo allá.
Entonces,
esta gente de Seinfeld y todo esto, y ganaban $100,000 por capítulo. Seinfeld se ganaba $1,000,000 por capítulo, ¿entiendes? O sea, es a otro nivel económicamente. Estamos hablando de otra cosa que no tiene nada que ver con este país.
Y otra cosa.
Y
esa
a otra
gente,
cosa
esa gente estaba haciendo eso y nada más. O sea, tú le sumabas el condominio más las 15 horas.
No,
más todo
tenía que sumarle las 15 horas porque si no, no podía vivir con lo que me ganaba nada más.
O sea,
y nosotros duro. Te puedo decir que yo creo que el elenco del condominio ha sido de los elencos mejores pagos en la televisión. En cuanto a comediantes y actores, ha sido de los elencos mejores pagos porque fuimos bien pagos, pero con todo eso, uno tenía que seguir haciendo cosas.
Sí,
sobre
¿no?
Todo,
y sabías que... lamentablemente tenía fecha de caducación.
Exacto, uno siempre sabe que todo tiene un fin, todo tiene un final. Pero papi me dijo, mira, si tú lo quieres hacer, tienes que ir a estudiar, tienes que tener una base. Y como lo que yo quería era teatro musical, en Puerto Rico no había concentración de teatro musical. Ahora creo que en el Sagrado Corazón hay.
Ah, ¿de verdad?
Sí, hay un major en teatro musical, pero no lo había. Y entonces era lo que yo quería estudiar y entonces me fui a Nueva York. Estuve un año en Boston primero, en Emerson College.
Pero tú te vas a Nueva York ya haciendo cosas profesionales.
Yo empecé a trabajar profesionalmente en tercer año de high. Yo hice en tercer año de high porque el Perpetuo Socorro hacía musicales todos los años.
¿Qué es lo que hace St. John ahora?
Exacto, ¿qué es lo que está haciendo St. John? Pues entonces en el Perpetuo yo empecé a trabajar y el que dirigía los musicales era José Gilberto Molinari, el papá de Alfonsina, el ex esposo de Johanna, que trabajaba profesionalmente y tuvo muchos años trabajando para Vadillo, para la agencia de publicidad. O sea, que era un director reconocido. Él llamó a Maito Fernández, que era un productor en aquel momento, el productor más grande que había en teatro, para que me fuera a ver a una obra de teatro. Y entonces Maito fue a verme y de ahí me contratan para hacer la primera vez que se hace Gospel en Puerto Rico, que se hizo en español, se llamaba Reflexiones, pues lo produjo Maito y yo estuve en ese elenco. Wow. Y después me llamaron para hacer Jesus Christ Superstar, para hacer de María Magdalena con Alberto, estaba Alberto Carrión, estaba Pantoja, Comer, un elenco bien grande.
Que todas esas obras musicales eran en inglés.
Eran en inglés. La única reflexión se hizo en español, pero Jesus Christ Superstar se hizo en inglés. Todo era en inglés.
Y obviamente lo de Paque Perpetuo.
Y el Perpetuo era todo en inglés. Hablaba en inglés. Era todo en inglés. Exacto.
Sabes, que eso siempre te ayudó a ti.
Sí, a mí me ayudó mucho eso. Además que yo, donde vivía en Condado, vivía con mis papás en un edificio, todos los niños que vivían eran americanos. Habían venido de fuera. Entonces, tenía que hablar inglés o no jugaba con nadie. No me quedó otro remedio.
Sí, estás totalmente obligado.
Entonces, eso en cierta manera fue positivo porque me ayudó un poco al acento, a tratar de eliminar el acento. Uh-huh. Y cuando fui a Nueva York a estudiar, el americano siempre te va a oír, siempre va a contar un slide. No, lo que ellos querían lograr conmigo es que si se notaba un poco de acento, no se supiera de dónde era. Si era hispano, uh-huh. si era europeo, de qué era. Y entonces, eso lo logré,
si
lo logré conseguir.
Si llegas a saber
allá.
Que hoy en día es todo lo contrario.
Imagínate, mientras más machucado sea, más trabajo uno va a conseguir, que está de madre.
Mira la Vergara y toda esa
gente. ¿Qué? Que ese es el problema también con Ivana, que Sofía, fíjate, Sofía no es el estereotipo de la latina, porque ella es bien blanca. Y
pero su inglés.
Pero el inglés machacado y la cuestión del cuerpazo y la vaina.
Yo conozco un muchacho que hace cosas para redes, ¿verdad? Y él habla el inglés machucado.
Ajá.
Pero él lo habla bien. Entonces yo le pregunté.
¿Por qué lo hacía?
¿Por qué lo haces machucado? Y dice, Gaby, porque el equivalente a tu poder hacer igual de funny en español es machucando el inglés.
Exacto.
Porque si lo hablas correctamente, no da gracia.
Exacto.
Y yo le dije, wow, qué forma más.
Es otra cosa. Mirarlo. Y tienes que virar también, porque la sintaxis, cuando estás escribiendo stand-up o estás haciendo algo. Uh-huh. En español no es lo mismo que en inglés. Ahora mismo cuando yo tuve que hacer una cosa en inglés que hice
que ya la había hecho en español,
lo primero que hice fue pedir disculpas porque soy puertorriqueña. Le dije, si digo alguna palabra mal, ya ustedes saben que les voy a... Y si me olvidaba de algo, yo paraba y decía, ¿qué quieres? ¿Cómo ustedes dicen esto? Y le señalaba lo que fuera y funcionaba. Eso ayudó dentro de...
La dinámica
exacto,
del mismo
estado. Exacto, ayudó. Ahora mismo con lo del stand-up mío, yo quiero hacer una traducción con la menopausia, quiero traducirla para... en inglés, porque la misma gente que me llamaron para trabajar allá quieren llevarlo y creo que es algo universal que creo que puede funcionar. En los stand-ups que yo fui llevando ahora, que era de otro tema, era fraude y robo de identidad, era una cosa de ERP, yo metí unas cuantas líneas de lo de la menopausia a en inglés para ver cómo, y todas las líneas que tiré del stand-up, todas funcionaron. Todas sacaron una risa. O sea que yo dije, mira, entonces podría ser hacer un
quiero,
una especie
quiero
de crossover.
Tocar algo que a mí me llama mucho la atención, como dijimos, como no nos vemos mucho, pero veo lo que estás haciendo. Tú como que has cachado bastante bien todos los cambios que se van avecinando. O sea, cuando de momento empezó a surgir tanto stand-up, ya tú le estabas metiendo al stand-up.
Sí, sí.
Porque yo me acuerdo que cuando yo tuve samplers,
ajá,
el stand-up era como
una cosa bien rara.
Tú sabes, es era como que, entonces pues, stand-up y terminaba hasta extraño, pero
eso
¿dónde?
Es así. Porque la cuestión era pararse a hacer chistes, no era stand-up.
Correcto. ¿Sabes?
Había muy pocos stand-up. Yo creo que el primer stand-up comedian de este país fue Pantoja.
Sí.
Pantoja era excelente stand-up. Pantoja podía estar 3 horas y media sin parar. Y no eran chistes, uh-huh, eran vivencias de él, y como él era tan extravagante, Flavio, y se vestía cuando los hacía originalmente era vestido de mujer, uh-huh, y Pantoja lo único que se ponía era una peluca y un traje, él no se ponía ni padding en ningún sitio, era él sin nada arriba ni nada, con la ese cuerpazo se veía espectacular, los hombres si no sabían que era mujer le tiraban, pero hombres uh-huh straight que no sabían que él, tú sabes, por uh-huh lo bella que se veía. Pero podía estar haciendo una rutina, pero sin bajar 3 horas y media, corrido, Gaby.
Wow, increíble.
Entonces, de ahí yo recuerdo que el otro stand-up también que yo escuché fue Sunshine. Hacer un stand-up una vez en Bellas Artes. Uh-huh. Yo dije, mira, este material. Y entonces empezó eso mismo de sampler, que yo sabía que había gente. Y yo dije, una vez íbamos a hacer una actividad para secretarias que producía su set, Baco con Yamari.
Uh-huh.
Y entonces me dijeron, ¿tú te atreverías a escribir un stand-up? Porque yo, contando mi vida personal, siempre que yo me sentaba, esto me pasó con Jorge Castro un día, yo me siento a contarle mis penas. Y Jorge empezó a reírse, me dice, Marian, perdón, es que tú lo cuentas y da gracia la manera en que tú lo cuentas. Y yo dije, pues, esto es un stand-up. Un stand-up es tú contas tus vivencias, quizás cosas que te hicieron llorar en momentos que te desesperaron en la vida y las estás contando. Y entonces, en mi caso, yo soy lo que se llama un storyteller.
Ajá, sí, tú cuentas la historia.
Yo cuento la historia, fluye, y le trato de meter un punchline dentro de la historia para que eso sea la donde funcione. Pero en realidad, lo que es gracioso en mi stand-up es el delivery.
Claro.
Que es narrando mi vida, lo que yo he pasado. Quizás exagero un poquito aquí para que suene más gracioso o acá, pero
yo pienso que es una cuestión cultural, porque aquí los actores, primero que cuando se preparaban para trabajar en drama.
Exacto.
Estudiaban en la UPI.
Exacto,
¿sabes?
Exacto.
Y salían del departamento de ahí a hacer, cuando estaban las novelas y tal vez en televisión, qué sé yo. Pero el stand-up en Estados Unidos es como una manera de pichar. Yo soy funny suficiente por estar en un Saturday Night Live.
Exacto, exacto.
Pero aquí, no.
Aquí no hay.
Aquí muchos de los actores, yo sé que en tu caso también, la comedia les llegó a su vida. No,
exacto.
Es que la estaban buscando.
No. Yo empecé, yo soy actriz. Lo que pasa es que mayormente en televisión, cuando paran las novelas, no hay más, casi no había mercado para hacer nada dramático. Ángela empezó a hacer no me acuerdo cómo se llamaba, que hacía capítulos de una hora, que era dramatizado.
Pero
luego,
el drama se fue.
Pero se fue, no hay nada de drama ya en televisión, nada. Lo único que quedó es la comedia. Entonces los actores que estábamos trabajando quizás en cosas dramáticas, pues nos llaman para hacer comedia, y los que ven en teatro que están haciendo comedia, y nos llaman para hacer comedia en televisión. Y de ahí se queda uno con el estigma de comediante.
De comediante.
Pero uno no es comediante, yo soy actriz, punto. Yo puedo hacer cualquiera de las dos cosas.
Sí,
¿entiendes?
Pero te pasa mucho que hoy en día te han puesto como
comediante. Exacto.
O sea,
la gente me ve haciendo algo dramático y me dice, diablo, yo no sabía que tú actuabas. O diablo, yo no sabía que tú cantabas. O yo no sabía que tú... Yo, sí. Llevo muchos años. Son muchos años ya.
¿A ti nunca te ha dado con el ejercicio de tener el número de cuántas obras tú has hecho?
No tengo ni idea.
A ver,
pero no es normal. Yo no puedo hacer...
Yo le he hecho esta pregunta a Junior, a todos.
Uno no se va a acordar.
Y ellos me dicen, mano, es fácil, más de 200, 300 obras. No. ¿Sabes? No hay manera de yo darte un número.
Son más.
Sí, yo sé.
Son
pero
miles
ellos se ponen,
de obras.
Yo
lo que pasa es
que
tú
miles.
Te pones a
digo,
a 100, ver,
100 es casi un año.
Por eso, son montones de obras. Sí. En la cantidad de años que yo llevo trabajando, son miles de obras. Pasa es que, recuerda que en este país no duran.
No duran 2 semanas.
Te duran 2 semanas lo máximo. Lo más que yo he trabajado, lo más que ha durado es El Cuernito, que duró casi 2 años completos. Y llegó un momento en que yo me turnaba con Cristina Soler porque me cansé de hacer lo mismo y me llamaban para otras producciones. Y entonces, pues nos turnábamos. Y después yo le dije, Cristi, pues tú haces mitad funciones y yo hago. Cuando yo no tenga otra cosa, pues yo vuelvo. Y entonces, mientras no, tú estás. Y así hacíamos ella y yo, nos turnábamos. A veces yo hacía el papel que hacía Mari Carmen Avilés, que yo también me lo aprendí en El Cuernito. Yo podía hacer cualquiera de los
después
dos roles.
Por eso tú podías hacer cualquiera.
Por eso yo hacía de esa obra, yo hacía cualquiera de los dos roles. Y entonces, pues así fue. Pero el resto, lo más que duran son 2 semanas, como mucho 3 semanas. Entonces, a veces estás ensayando 2 horas para estrenar una, para que se acaba esta y entrena la otra. Y a veces estabas haciendo unas funciones que son por la noche y ensayando un infantil que va en la mañana. O sea que son
porque
muchas
ya ni eso,
obras.
Porque los infantiles en un momento dado, tú dices, estás haciendo infantil,
estás cobrando.
Porque ahora es
no,
lo mismo.
No,
ahora es funcioncito y se acabó.
Y ya, y se acabó. Antes ahora hacen 3 funciones.
Antes tú estabas un mes fácil.
Exacto,
haciendo un
hacía un montón. Yo recuerdo cuando había una productora.
Infantiles buenos también.
Infantiles buenos, no, ahora cualquier cosa también.
Sí.
¿No? Pero antes, y también para escuela, yo recuerdo que estaba esta productora americana que murió, Nancy Graham, que ella producía espectáculos, obras en inglés nada más. Y esa señora pagaba poco, no pagaba mucho, pero eran 2 semanas, vendía doble funciones, de lunes a jueves. El viernes hacía doble función de estudiante más una función para público general por la noche, sábado función para público general, domingo público general, y era 2 semanas y media así, completa. Increíble. Pero ella iba tocando puertas a la escuela. Y estaba el National Guard, y estaba el otro de esto, y el Jewish Community de no sé qué cosa, que todos en americano, y vendía las funciones.
Sí, el teatro infantil era nuestro Broadway.
Sí, eso era así. La obra esta que era de animales que produjo Camille Carrión, Rocolandia. Eso estuvo años.
Sí, eso era genial.
Y eso era por las mañanas, sábado y domingo en las mañanas.
Increíble.
Y si gustaba. Tenías teatro por la noche o por la tarde, lo podías hacer sin ningún problema.
Ya creo que las escuelas no.
No, o sea, ahora tú sabes que ahora lo que están haciendo es haciendo producciones. Por ejemplo, Blanca Lizette tiene lo del Patito Feo, que lo lleva a la escuela.
Sí, que no, a la escuela no va donde
no, porque ahora cada vez es más problemático sacar a los niños de la escuela. Sí, sí. Ahora es otra cosa.
Sí, no, estamos viviendo ahora todo es un cristal.
Todo es un caos. Entonces ahora, pues él está llevando producciones. Eso es algo chévere, es algo bastante. Pero tiene que ser cosas que son pequeñas. Sí, tiene que ser 3 actores, 2 actores.
Sí, porque trae otros problemas.
Un bastidorcito bobo y ya.
Estás montando algún sitio que no está hecho para eso. Exacto. Y los nenes están en su territorio.
Exacto, es otra cosa.
Debe ser un poquito.
El control de los niños es otra cosa.
Sí. Debe ser drenante, no quiero estar ahí.
Sí. Pero pues, volviendo a preguntar a mi papá, sí fue, al principio me dijo, te tienes que ir a estudiar.
Tú te vas a Nueva York.
Ajá.
¿Cuánto tiempo estás estudiando?
Yo tuve 3 años en Nueva York.
¿Y no enganchaste?
Y yo me iba a quedar, lo que pasa es que yo...
¿A ti te llaman para Cookie?
No, me llamaron, yo regresé y empecé en novela.
Ah, ¿cuando te llaman de Nueva York?
Yo vine de vacaciones y me ofrecieron una novela en Guapa, que se llamaba Vida. Yo empecé a hacer la novela esa... Y como el tercer capítulo de esa novela me vieron de Telemundo y me llaman de Telemundo para que audicione para una novela que se llamaba Ariana. Exacto. Uh-huh. Entonces, cuando voy a la audición, pues me cogen en Ariana y lo que me pagaban era 3 veces más de lo de Guapa y el personaje de Guapa era un personaje que había entrado y salido que se podía eliminar. Okay. Yo no había firmado contrato y le dije, miren, me voy para Telemundo. Entonces me fui a Telemundo y en Telemundo hice varias novelas. Okay. Luego que acabaron las novelas allí, me llaman para hacer Cookie en Guapa.
Que fue realmente donde primera entra
en televisión como comediante, exacto. Ya yo estaba haciendo teatro, muchas zarzuelas. Me estaban llamando para hacer zarzuelas y en Telemundo yo había hecho varios especiales donde mi papá me había hecho especiales donde yo cantaba, bailaba y actuaba. Como en 2 años hicimos como 4 especiales o 3 o 4 especiales. Okay. Y entonces ahí fue la época que yo grabé unos discos. Exacto.
Ahí fue que grabaste
ahí el disco. Grabé un 45, grabé un jumbo que era...
El 45, aquí la mitad.
Que la gente no sabe lo que es.
Era un disco pequeño.
Un disco pequeño que tú le ponías una cosita en medio para poder tocar como si tocaras un disco grande.
Esto es lo que hoy en día es un sencillo.
Tenía exacto,
un sencillo,
era un sencillo.
Era una sola canción y tal.
Exacto, por un lado y otra canción por el otro. Ajá. Que era en inglés, que nadie sabía que era yo. Y después hice...
¿Eso fue lo que tiraron a las discotecas?
Lo que tiraron a la discoteca era Rock Around the Clock y Let's Twist Again, que tampoco sabían que era yo, que eso se hizo en un jumbo. Era un disco grande, pero que tenía 2 canciones nada más, como si fuera para tocar en discoteca. Ajá. Entonces lo tocaban y la gente bailaba. Nadie sabía que era yo, nunca se dijo que era yo en ningún sitio. Eso y todavía yo conozco a DJ Jockey, que de repente salen, se van a poner un twist, salen y soy yo, y no saben que soy yo. Nadie sabe que... Ay, perdón, le di esto. Nadie sabe que soy yo. Es una cosa impresionante. Entonces, después de eso fue que grabé el de números que Salvador Rosa fue el que produjo el disco y eran todas canciones cuando tipo Amanda Miguel de Odiar a los Hombres,
sí,
que fue enamorada de 2 hombres y Se Enteró Tu Mujer y todo eran ese tipo de canciones. Que no es mi género ni es mi estilo porque yo estoy clara que yo no soy para cantar popular. Mi voz es de teatro musical. Uh-huh. Ese es el género que estudié. Uh-huh. Lo más cercano a eso puede ser quizás canciones tipo blues, jazz, que sean cercanas, que son canciones que a veces se tocan en musicales.
Claro.
Que ese es el estilo mío de voz. Big band, que es lo que mi papá ponía los domingos. En otros sitios pues escuchaban trío o música o salsa. En mi casa lo que se escuchaba era big band. Eso es lo que mi papá ponía los domingos por la mañana. Uh-huh. Y esa es la música que yo aprendí. Tú me pones canciones viejas de Big Band y yo las sé todas. Pero porque era lo que se escuchaba en mi casa, lo que mi papá oía. Pero
bueno, tú prácticamente en este país has hecho todos los musicales de video por haber.
Yo he hecho muchos musicales, la mayoría que se han hecho aquí. Últimamente ahora, cuando están haciendo musicales, lo que están llamando mayormente es a cantantes, que hace una diferencia, porque un cantante, porque sea cantante popular, no quiere decir que pueda hacer un musical. No.
Tú sabes que yo amé mucho la producción que tú estuviste y te amé ahí, Chicago.
Ah, Chicago fue un espectáculo. Chicago,
sabía ya hasta lo que iba a decir.
Sí, Chicago, fue, Chicago es otra, fue fuera de serie, es el mejor musical que se ha presentado en este
Chicago
país.
Chicago yo lo vi antes de ver el de Broadway.
Sí, y cuando,
y fue, y cuando después, vi el de Broadway dije... Ay, me gustó más de Puerto
sí,
Rico.
Sí, mucha gente me hizo ese comentario, mucha gente. Pero Chicago fue
yo me acuerdo que muy, yo me enamoré
muy
de
bien,
obra.
Claro, pero así estuvo trabajado y ensayado. O sea, Chicago nosotros ensayábamos, yo estuve 2 meses ensayando desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche todos los días. Porque era, ahora vamos a ensayar 3 horas y media de baile, esto lo separamos. Ahora vamos a ensayar 3 horas de canto separado. Ahora vamos a juntar baile y canto y vamos ahora a hacer el bloqueo de la obra. Y ahora vamos a ensayar esto todo el mundo. Y cuando nosotros estrenamos Chicago, la semana de ensayo general, el primer día que nosotros entramos al escenario, hubiéramos podido hacer una función. Porque estaba planchado.
Estaba planchado.
Completamente planchado, de arriba abajo, una cosa limpia. Todo, la música.
Yo me acuerdo haber que he estado enamorado todo, de que yo dije, wow.
Pero el director musical estaba en los ensayos, estuvo 1.5 meses en todos los ensayos con un piano. Ahí eso no fue musiquita grabada, no, eso fue. Y el director musical, cuando ya nosotros entramos con la orquesta, ya él sabía todo dónde tenía que ir, dónde paraba, el speed de la cantidad de la rapidez de las canciones, como no puedes ir muy rápido aquí, porque si no, el cantante no puede. O sea, estaba planchado de arriba abajo.
Como
fue
se supone que.
Como se supone que sea, uh-huh. Obviamente.
Por eso es que es un musical que hoy en día estamos hablando de él.
Sí, porque todavía todo el mundo habla. Y entonces el elenco era espectacular y todos eran de teatro musical.
Porque yo he visto 20 musicales y han quedado chévere, qué sé yo, pero sí. Nada,
nada ha quedado como Chicago.
Nada.
Yo Chicago se lo juego a cualquier musical que se haya presentado y yo he hecho muchos aquí.
Lo sé.
Pero Chicago es otra cosa, otro nivel, otra cosa. Los mejores bailarines del país estaban en Chicago.
Sí, aquello fue en el Tapia.
En el Tapia. Estaba Sarah Harke, que es otra gran
artista
de teatro musical.
Hasta eso sentía ese aire de Broadway.
Porque el teatro estaba, se prestaba perfecto, sí,
perfecto
para eso. Perfecto.
A ver, era tan perfecto que...
Todos los que estábamos allí, todos sabíamos de teatro musical, todos.
Uh-huh. Sí, que
y
no era...
No es un cantante que va a entrar a hacer... porque canta, está chévere. Pero si tú no tienes... O sea, tú puedes ser un gran cantante y no ser actor. Y entonces ya no es. Ya el teatro musical no va a ser lo
mismo.
Ese
musical era para que el mismo municipio lo hubiera dejado un año ahí corriendo.
Fácil, feliz de la vida.
O sea, todos los gringos que llevaban de la se hubieran quedado
¿sí?
bien de eso. Son de las cosas que yo veo que aquí en este país no se aprovechan.
No,
o
sea, hay muchas cosas, que no se, sí, muchas cosas que no se aprovechan.
No, o sea,
un musical espectacular. Te digo, uh-huh. Para mí, vuelvo y te digo, y he hecho muchos,
sí,
pero
sé.
Ese es el musical que yo marco como el mejor musical que se ha hecho en el país. No hay nada que lo iguale. Todavía no ha aparecido nada que iguale ese musical.
Y está hablando una actriz que ha hecho mucho musical.
Sí, sí. Y que he visto también
sí,
aquí,
claro,
pero
claro.
que no ha hecho también.
Pero estoy muy de acuerdo.
Hay musicales que ya yo no puedo hacer porque no tengo la edad tampoco, ¿entiendes? Que es otra cosa. Ya yo pasé cierta edad. Hay miles de musicales que me encantaría hacer, que tengo la edad perfecta para hacerlos, tú sabes. Pero económicamente el musical es algo... Que tienes que tener un vaqueo económico, venderlo antes, tener...
Sí, en nuestro país hasta una obra regular es difícil subir,
¿sabes?
Imagínate un musical. Cuando hacen musicales que el compromiso está... Para que ya no pueden hacerlo tan grandes como fueron.
No.
Como se hizo.
Ahora mismo, Chicago, ellos nunca sacaron, eso lo produjo Sarah Harkey y Axel.
Y Axel.
Sintrón, y nunca sacaron, ellos cubrieron.
Sí, pero no
pero
ganaron.
Pero nunca ganaron. Y estuvo lleno todas las funciones.
Sí, pero era muy ambicioso.
Y se hizo una reposición y estuvo lleno todas las funciones de nuevo.
Uh-huh. Sí,
Pero un elenco grande,
pero,
una producción costosa.
A mí me encantó, de verdad que sí. Quiero regresar ahora, las novelas empiezan a escocotarse.
Sí.
Haces comedia por primera vez. Cuando haces comedia por primera vez, ¿te estabas sintiendo cómoda o era un trabajo más de actuación?
No, era algo distinto. Era algo que yo no había hecho en televisión. Yo dije, déjame hacerlo. Y estaba Yvonne Cole, era un grupo chévere de gente. El personaje estaba simpático. Era la vecina media bobita. Uh-huh. Y yo dije, pues vamos a tirarnos a hacerlo. Y estuve cómoda. Ay, eso a mí me sirvió, Cookie me sirvió para que Sunshine me invitara a Sunshine Café como invitada una noche.
Sí, pues tú no arrancaste
ahí en el elenco. No, yo no estaba en el elenco original. Uh-huh. Y entonces yo hice ese show una noche y cuando se acaba su cookie, que termina, me llama Sunshine. Okay. Y me dice, ¿te gustaría pertenecer al elenco de Sunshine Café? Y yo me quedé como en una pieza.
Porque sí, porque en ese momento estaba bastante caliente estar en el elenco
de Sunshine Café. Era Soy Café.
Ahora alguien lo dice y tú, pues claro.
Ajá, no, sí, no, que no, sí, pero no, en aquel momento era porque era el elenco, era controversial, todos los sketches eran
estaban rompiendo
patrones, esquemas, sí. Eran sketches que le tiraban al gobierno, a la iglesia, a todo, y eran a propósito de esa manera, estaban muy bien escritos y eran sketches buenos y era un Saturday Night Live, uh-huh. Pero que tirando a cosas que después tuvo que enfrentar,
era una decisión actualmente hablando y profesionalmente hablando, tú decías, esto lo debo coger, pero sabías que viene una candela.
Se viene una candela detrás, o sea, exacto.
Y estábamos hablando de los tiempos en que la candela era real, no era como mandarte un texto de que no se iba.
No, era otra cosa, era de piquetes y era de cosas y era de...
Era de pensarlo, sí. Era como que, diablo, yo me meteré aquí en este revolú, pero te metiste.
Sí, entré y para mí fue una escuela, obviamente, estuve con un gran elenco y yo estuve 2 años antes de que cerrara Sunshine Café, porque ahí fue que vino la amenaza de la iglesia de hacer un boicot y que no iban a permitir que los anuncios salieran y a cortarle esto. Y entonces a Sunshine le dieron, o cambias tu estilo o te renuncias. Y él se fue.
Él se fue.
Porque no iba a cambiar
su manera. Sí, no iba a ceder la manera de la comedia que querían hacer. No era, exacto. Y yo creo, yo le respeto.
No, eso. Yo lo respeté muchísimo. Respeto. Cuando él tomó esa decisión, yo lo respeté.
Y en este país tú... Pensarle el que no vas a tener cómo pagar tus deudas.
Sí, claro. Piensa. No es fácil. Luego de ahí también vino Taller San Miguel, otra comedia que producía Sunshine.
Sí.
Que estuvo como 2 años en Guapa. Era a las 7. O a las 8, algo así también. Era una vez a la semana. Estaba Héctor Travieso, estaba Juan Manuel Lebrón, Rudek, estaba Nachalí. Ahí fue donde entró Nachalí por primera vez a trabajar también. Y fue una comedia que funcionó chévere el tiempo que estuvo.
Pero entonces, a este tiempo, ¿cuándo entonces tú haces por primera vez una película? Porque yo tengo un montón. Aquí nada más tengo una página de cosas que
he hecho cine, cosas que ni me acuerdo.
Yo
he hecho cosas en el enterín. Yo hice una cosa que se llamaba La Guagua Aérea, mientras yo estaba con Sunshine, mientras estaba en Sunshine Café.
Pero tú hiciste algo más, ¿sabes?
Yo hice una cosa que después se llamó Manhattan Merengue.
Esa fue tu primera. Exacto. Tienes Weekend Work.
Eso fue para televisión y eran todos hombres. Los personajes, eso fue bien gracioso porque los personajes mujeres iniciaban la película. Entonces yo recuerdo que yo fui a una audición, eran americanos obviamente, porque era una cosa que era para televisión, para NBC.
Ajá.
Y entonces yo tenía el pelo bien cortito y unas pantallas bien grandes puestas. Y yo recuerdo que hago la audición y entonces me dicen, ¿puedes tirarla por este lado? Y yo, entonces cuando termino, el hombre me dice, el americano me dice, si yo te doy el papel, ¿tú te pondrías esas pantallas que tuvieron? Me pongo las pantallas que ustedes me digan.
Si ese es el issue, ponerse unas pantallas.
Entonces hice la película, que fue muy chévere porque fue una experiencia muy cool. Uh-huh. Eran dos escenitas, porque las mujeres lo que tenían eran cosas bien cortas. Era dueña empleada media rara de una tienda de discos y la funcionó muy chévere. El trato fue, y esa vaina la han pasado que todavía a veces la dan el Weekend War ese. Y yo, esta gente de repente me llega cheque de 18 pesos, 2 pesos, 4 pesos, porque la dieron la
eso es lo que decíamos de que si tú, el condominio
estuviera ahí. Ah, no, olvídate, los royalties estaría
ahora
yo.
Viviendo del condominio.
No tendría que hacer más nada, estaría ya retirado sin hacer nada. Eso es
increíble
así.
Porque este es el único país donde mientras más viejo tú te pones, más trabajas.
Es una cosa impresionante.
Es al revés.
Y los sueldos bajan. Sí. Es una cosa que yo no entiendo. Es una cosa impresionante.
Es como
al revés de los peces de colores, no sé. Hice otra más, que no recuerdo cómo se llama, que era como de misterio, que yo hacía un detective.
Porque tú que era como aquí, española. Que tú tienes bastante.
Yo ni me acuerdo.
Está El Ídolo, Weekend War.
El Ídolo fue novela.
Ajá, está, obviamente entre esa lista está Chona.
Ajá, Chona, ya tú sabes Chona. Que ahora viene el remake. Y va de nuevo, ahora Chona, viene, ahora empieza a filmarse esto también, o sea que está chévere.
La Guagua Aérea, Desvío al Paraíso, Manhattan Merengue.
Desvío al Paraíso es la que te digo, que era como de, era una combinación como con España, y entonces ahí se supone que yo era una detective, pero era un chain smoker de fumar y yo no sabía fumar. Y cuando me llaman para el papel, yo le dije, hay un problema. Yo puedo fakear fumar en un teatro, porque yo me viro de espalda, voy soltando el humo del cigarrillo, me tapo, pero en cine no puedo. Sí, no pues no tienes que fumar. No, lo sacamos, no hay problema. Cuando llega el día de filmación, el director me dice, no, y aquí prende el cigarrillo. Yo le dije, no. Ustedes me dijeron que no. ¿Quién te dijo eso? Yo le dije, producción me dijo que eso lo iban a eliminar, que no tenía que fumar. Me dice, tienes que fumar, así que vas a tener que empezar. Yo no sabía ni prender un cigarrillo. Para mí eso fue un trauma, fue la filmación más desesperante que yo he pasado en mi vida, porque entonces había una española que era la de continuidad, que era una pesa, literalmente, era una de las personas más desagradables que yo he conocido en mi vida, y entonces cuando cortaban me decía, es que tienes que fumar el cigarrillo en esta línea, lo tienes que aguantar hasta aquí, y el cigarrillo tiene que estar a la mitad cuando llegues a esta palabra, y yo, pero es que yo no lo puedo medir, yo no sé, pues que tienes que hacerlo. Porque así es. Tanto fue el maltrato de esa imbécil que la actriz principal, que era española, ajá, se le cuadró y le dijo, pero oye, la vas a dejar tranquila, que no puede actuar, que la tienes loca, déjala en paz, ya está bueno de tanto.
Wow, o sea, que se ella, dio cuenta.
Se dio cuenta del maltrato, la española, porque era muy nice, muy agradable, y me dijo, tú eres una gran actriz, haz lo que tú estás haciendo, olvídate del maldito cigarrillo, lo prendes cuando te da la gana. Sí. Y fue donde el director le dijo, lo que tienen es un abuso con ella, dile a esa mujer que la deje en paz, pero una cosa así. Y yo así callada, porque yo era tan idiota, ahora me lo hubiera.
Ahora
con la menopausia le digo, el mal que va a morir, le digo, mira, imbécil, salte al medio y voy a hacer lo que me da la gana. Pero en aquel momento tendría 20 y pico de años, uno no se atreve. Y ella no, y aquella mujer, pero déjenla en paz, ya está bueno que la tienen loca. Uno empezando. Yo tendría como 28 años.
Y aquella discusión de aquella española.
Y yo ahí, yo decía, no, deja que la protagonista me defienda, olvídate. Sí, pero, y empecé a hacer cine de ahí.
Es por eso iba con lo del cine, porque de igual manera que tú has hecho de todo, el cine llegó bien temprano también.
Sí.
O sea, cuando mucha gente ni soñaba con hacer cine, tú estabas haciendo cine.
Los roles, obviamente, casi siempre son pequeños, claro, cuando son cosas que vienen de fuera. Los roles grandes que he hecho aquí fue como en Casi Casi, la película
ahí,
de Casi Casi.
Ahí iba. Iba para Casi Casi porque, además de que era una película, había familia envuelta.
Sí, no. Esa película es un very, very low budget movie. Que mis sobrinos escribieron este libreto, ellos eran fanáticos de los Goonies, de la película Goonies, y de este tipo que era más teenager, orientado más a los teenagers. Y entonces escribieron este libreto, y cuando me dijeron, Titi, tú podrías, es una principal, que es una principal, que es mala, que es esto es bien fuerte, que sí esto, que sí lo otro. Yo dije, pues claro, vamos a hacerlo. Pero ellos tenían $20,000, que un señor les iba a dar, que a última hora se rajó. Ellos tuvieron que sacar un préstamo, $20,000 para hacer una película. ¿Qué uno hace con $20,000? No hace nada.
Hay que ser joven. Joven y atrevido.
Si tú supieras que esos chamacos cogieron esa peliculita, no tenían dolly, no tenían nada. Ellos construyeron un carrito, ellos construyeron tenían una alfombra. Uh-huh. Ellos iban alando. Cuando uno no tiene dinero, la creatividad que le sale a uno es otra cosa. Uh-huh. La primera escena, que es una cámara que va corriendo, ellos cogieron un backpack, le hicieron un boquete al backpack, metieron la cámara que compraron, la amarraron con tape, y ese era uno de mis sobrinos, que era el que bregaba con la parte técnica, y el hermano era el que dirigía actoralmente. Entre los dos lo escribieron.
Wow.
Ellos dos, es una cosa impresionante. Entonces, el personaje protagonista era el otro sobrino mío, hijo de mi hermano. Uh-huh. O sea, que estábamos todos ahí metidos, haciendo una cosa en familia, donde mi hermana traía el catering y los otros traían esto. Y te voy a decir algo. Ellos me decían, vamos a empezar a las 8 en punto, G.I. Sharp, porque están viviendo en Estados Unidos, uh-huh, y la base que tienen es la base americana. Decían, esto tenemos que terminar en 3 horas y media, vas a estar fuera a tal hora. A tal hora yo estaba fuera.
Para gente que nunca había hecho esto.
Nunca.
O sea, estaban...
Las luces, ¿qué pasa? Tenían la bendición de que era en la escuela, y las luces eran las luces viejas, uh-huh, de neón, uh-huh, grandes, que la iluminación, mitad de la iluminación, era eso, que lo que necesitaban era uno que otro foquito, pum, y ya. Y estaba iluminado perfecto. Para editarlo, esta gente estuvieron casi 3 años editando, porque fue en su casa sin saber editar. Empezaron a aprender en la computadora.
Cuando no había YouTube para buscar
no cómo había se nada, hace. No había nada, no había nada. Y esos chamacos han hecho esta película.
Bueno, llegó HBO.
Que la compró HBO.
¿Sabes? Pues yo me acuerdo de la noticia de HBO.
La compró HBO Latino y luego la pasó HBO Internacional, HBO Americano, luego la pasó. Eso nada más no. Esa película, hay un curso en Estados Unidos de hablar español, que esa película la dan en ese curso. Hay un panfleto de pregunta basada. A mí me han llamado de escuelas para entrevistarme, porque eso lo dan como un curso.
Wow.
Cuando Ivana fue a estudiar a Nueva York, a Pace University, la roommate de Ivana pone una foto mía y le dice, I know your mom. Y le dice, ¿cómo tú conoces a mi mamá? Y dice,
sí, pues,
casi the movie. Yo la di en mi escuela. Ese fue un semestre. La clase mía fue un semestre. Yo sé quién es tu mamá. Sabían quién yo era por esa peliculita.
Wow.
Que lo que costó fue $20,000 hacerla. $20,000.
O sea, para que tú veas.
Para que tú veas que no.
Pero
siempre se puede.
Siguiendo la línea de esa historia, ¿qué pasó? Ellos no continuaron.
Ellos tienen ahora mismo 2 películas que tienen una ya escrita, que ya han tenido varios revisiones. Uh-huh. Una grande que es más costosa. Y tienen otra que están buscando ahora la fecha para hacerla, que es una más pequeña. Han estado tratando de conseguir vaqueo económico aquí, pero tú sabes que eso se trancó en un tiempo. Y ahora me imagino que ellos estarán haciendo la gestión para volver a hacerla, porque sí, ellos siguen trabajando, haciendo ahora mismo ellos tienen una compañía de teatro que lleva muchos años ya en Nueva York. Trabajan también independientemente, los contratan mucho para hacer videos de shows, para que ellos han viajado mucho a México, a distintos sitios, de los que trabajan de American Idol, los mismos, los participantes que después hacen show y eso, los llaman a ellos para que ellos sean los que les graben
han seguido en los medios.
Haciendo
después de haber creado una película que fue totalmente familiar.
Y ganó en un montón de festivales. Como la mejor película del público. El público siempre ganaba mejor película elegida por el público. Una película bien chévere.
La película agarró la masa.
Agarró la masa.
Yo me acuerdo que era una película que estaba bien cuadrada.
Simpática, cuadradita. La actuación de todo el mundo estaba bien. Ahí salió Albert, salió Wandita Sáez, salió gente. René, salía un montón de gente que lo que tenían era bolitos y salían y te decían, ay, vamos a, es para tu sobrino, vamos a hacer el favor.
Y que también era de las primeras películas digitales. Porque
sí, fue digital, era digital, exacto.
Que todo era fílmico y ellos estaban rompiendo con la... Con lo que hoy en día es como que...
Es lo que se está usando.
Es común, ya eso es común. Luego de eso, pues he hecho 20 cosas más, pues, obviamente.
Luego se sigue haciendo, sí.
Broche de Oro, que estuviste en las 2.
Lo de Pepo para el Senado, lo de la Sagrada Familia. Son varias cosas.
Prácticamente el cine se ha mantenido en ti.
Está chévere. Ahora me llamaron para hacer unas audiciones para dos películas que vienen ahora, que los personajes no son personajes principales, pero son personajes chéveres dentro de unas películas que tú dices, mira, es un personaje que lo que tiene es una o dos escenitas, pero la película lo amerita.
Claro.
Y es una película que la mayoría de los personajes son más jóvenes, hay uno que otro, y está chévere, porque la película está chévere, no es una película... Entonces ahí uno dice, pues vamos a hacer la audición y voy a hacer la audición.
¿Te gusta el medio?
A mí me gusta, pero lo encuentro... Es lento, cine es lento. El cine es esperar.
Ese es el arte de la espera. O sea, hay que esperar.
A mí a veces me desespera porque estoy acostumbrada a la televisión, que es rápida. Uh-huh. Televisión tú vas y haces pam, 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 y grabas una cosa y es a 3 cámaras o es a 2 cámaras. Uh-huh. O el cine casi siempre es a 1, 2 cámaras. Ahora mayormente es lo que están haciendo. Sí. Y en lo que cambia. Y ahora vamos a hacer a la toma más corta. Y ahora vamos más cerca y nos vamos más amplio. Es repetitivo, depende de la escena que estés haciendo. Si es una escena que tienes que llorar, pues cuesta más trabajo, tienes que volver a hacerla.
Sí.
Y llegar a la misma emoción. Y es un poco chabón, tú sabes. Llega un momento en que
Y también es de confiar, porque sí. Entonces tiene que
entonces, termina saliendo. Y termina saliendo, porque el editor te puede destruir, sí. ¿Entiendes? Un editor hace actores y destruye actores.
Destruye actores,
sí. Hay actores muy malos que un editor hace así, plap, plap, lo recorta y estás viendo a este gran actor, uh-huh. Que cuando lo ves actuando en otra cosa, tú dices, diablo.
Eso pero, no fue lo que yo vi.
No, eso no. Lo que estaba haciendo conmigo no era.
Hay directores que son el autotón en música.
Exactamente. Y editores que son para eso, uh-huh. Que tú los ves, y hay grandes estrellas que tú los ves que son, mira, nosotros hicimos, Marc Anthony fue una vez a trabajar con nosotros cuando estaba en el show de Raymond, ajá. Que yo estuve participando allí también un tiempo, y la escena lo que tenía era como 5 líneas, hubo que bajársela a 2,
sí, ¿por qué no?
Y le dieron el libreto con una semana de anticipación. Pues no están acostumbrados a eso, están acostumbrados a cine, que tú te aprendes 2 líneas, cortas, editas. Dices estas
otras
dos,
memoria,
corta,
hay mucha
edita.
Memoria para mí. No. O sea, no, es que es otro medio.
Distinto,
o sea,
bien distinto.
Es un medio bien mágico, pero siempre es en el producto final.
Exacto.
El
y
proceso
entonces,
es bien pesado.
Es bien pequeño, es chiquito. Uno tiene que aprender a minimizar todo. Si vienes del teatro, tienes que bajar, pero un mundo. Y si vienes de la televisión, todavía tienes que bajar más. Uh-huh. Porque está en una pantalla gigante. Y tú abres los ojos así, se ve 3 veces lo que tú hagas. O sea, todo tiene que ser bien, bien mega natural y chiquito. Uh-huh.
Quiero hablar de dos cosas que no estabas, de todas estas cosas que hemos hablado que has hecho, dos cosas que tomaste una decisión de hacer que nunca habías hecho. Ajá. Primero fue la dirección.
Exacto.
Empiezas dirigiendo en el público, ¿sabes? Jóvenes, ¿no?
Sí,
en
St. John. Todavía yo no me he atrevido a dirigir algo para adultos.
Pero
adultos.
Ahí has hecho varios años.
En St. John he hecho, voy para mi 11, mi año
vaya,
número 11.
11
ya
años.
Yo, o sea, ya yo tengo, yo pienso que ya tengo la experiencia, porque quería tratar de ver cómo es lo de dirigir, porque uno se siente a veces intimidado de dirigir a compañeros de uno, porque hay gente que ya lleva muchos años también en el medio y nunca te han dirigido, nunca. Uh-huh. Y entonces yo dije, déjame empezar por esto, por los estudiantes, para bregar con todo el andamiaje completo, porque una cosa es tú dirigir actoralmente a una persona, otra cosa es las luces, otra cosa es la visión del concepto de la producción, otra cosa es. Y entonces me asustaba un poco. Ahora ya uno le coge, ya uno tiene
pero
más o menos ya el
hablamos
golpe.
De que es colegial, pero es una
sí, pero es una producción
heavy,
grande, sí. St. John, las producciones,
o sea, le
meten
como
full,
si
tienen orquesta,
regular.
Tiene, y la dirección que yo hago con esos chamacos, yo soy fuerte, soy estricta, no son chamaquitos de high school.
Luego de
sabes.
Estos 11 años, ¿te gusta la dirección?
Sí, a mí me gusta dirigir. Me asusta porque cuando ves es el andamiaje completo
claro,
lo que
claro,
tienes
claro.
Que ver. Pero me gusta dirigir. Y ahora estoy trabajando con Ivana, que Ivana está haciendo la coreografía de los musicales. Lleva haciendo ya los últimos 4 musicales, ella lleva haciendo la coreografía. Ivana tiene un gran conocimiento de teatro musical. Ahora mismo tiene un gran conocimiento de teatro musical, todavía más que yo, porque es lo que estudió también y está en Nueva York. Ella está donde está la meca de teatro musical, punto. Ella ve constantemente, está viendo teatro musical y constantemente está viendo las nuevas estrellas de teatro musical y tiene mucho conocimiento. Entonces, el compartir con ella es chévere porque es una buena maestra de baile que le monta quizás no bailarines, monta
sí,
estas
monta.
Coreografías espectaculares.
Sí, gente
cuando
que
tú
no está
vienes a ver
preparado,
la producción,
tú
uno
no sabes
dice,
que no sabía
no.
Nada.
Y hay un gran talento en St. John.
Sí,
hay,
no,
te lo digo,
no sé,
ahora
no sé.
Mismo vamos a hacer Grease, es el musical
que
viene
ahora. Y que para el colmo son musicales.
Son musicales, todos son musicales, siempre es
musical. Si una obra es difícil, un musical,
un musical
siempre
es más difícil, porque tienes que combinar las 3 cosas. Pero el elenco que nosotros conseguimos para este musical es maravilloso. Estoy hablando de unos chamacos que hay unos que yo nunca había visto, que no habían audicionado, que yo le he dicho, ¿pero dónde ustedes estaban? Chamacos talentosos, pero bien talentosos. El que va a protagonizar ahora mismo esto, lo acaban de cogerlo, un nene que yo cogí en 5.º grado, de estos niños que tú sabes que van a ser una estrella. Tú lo ves porque tú lo ves. Hay varios niños en esta escuela que yo sé que van a ser unas estrellas. Y hay otros que estaban, que están ahora mismo. Una ya está haciendo off-Broadway, otro está en Los Ángeles audicionando, que son chamacos que tú dices, son especiales. Estos no es que son nenes buenos que están en teatro y van a hacer un buen trabajo, no. Sí. Son estrellas. Hay un chamaco que ya lo cogieron para lo que estaban haciendo de Menudo en México, que, ajá, se está grabando la serie. Lo cogieron para hacer de Ricky Martin. Ese es el que va a estar protagonizando este año, que lleva protagonizando ya varios años, está en tercer año en High, pero yo lo cogí desde quinto grado. Un chamaquito que yo le decía, haz esto, inmediatamente hacía.
Y tú haces.
¿De dónde salió este monstruo? Sí. Como él, ahora mismo hay dos más, que son dos chamacos que, que tú dices, estos nenes van a ser unas estrellas, punto, van a ser. Y hay otros que quizás no se van a dedicar a esto, pero que son fabulosos. O sea, son actores que pueden estar trabajando en cualquier producción ahora mismo profesional en este país, a ese nivel.
Sí, sí,
que y te lo digo sin que se me queden a por dentro. O sea, esto no es una produccioncita de nenes de High que vamos a hacer un showcito.
Ay, qué lindo. No. Tú les exiges como si fueran profesionales.
No, yo les exijo un montón. Ivana les exige más que yo todavía, porque es más estricta, porque le tiene la disciplina americana. Yo soy un poquito más suave. Ivana es GI, pero bien GI.
Vamos a hablar un poquito de tu hija. A mí la relación de ustedes dos me encanta. O sea, sí, ustedes son partner de vida.
Sí,
o sea, más
realidad.
Que madre e hija, son partner de vida. ¿Cuándo tu hija te dice a ti que quiere hacer lo que tú has hecho desde de por vida?
Pues mira, obviamente, yo cargaba con Ivana para todos lados, porque Ivana conmigo está desde recién nacida. Sí. Haciendo voiceover, yo estaba en la cabina con Ivana de año y medio, y ella callada sentada.
Allá la han cargado
todo. Que una vez le cambié el pamper y se me olvidó botarlo, y Sonchen mandó a buscar fumigadores, pues pensaba que había una rata muerta y era el pamper de Ivana que se había quedado escondido en una esquina, ¿entiendes? O sea, Ivana ha estado conmigo 24 horas al día. Y entonces está dentro del medio. Yo recuerdo que estábamos haciendo un musical infantil que se llamaba Katy la Oruga, que yo hacía, eran dos historias. Yo hacía La Bruja de Hansel y Gretel, y hacía...
Lo escribió Luis.
Exacto, Luis lo produjo Nolan.
Nolan
lo produjo. Lo dirigía Albert Rodríguez, que es mi hermano, obviamente. Albert prácticamente ha criado a Ivana también. Y entonces... eran esos dos cuentos, uno que era que yo hacía de una araña, que era de este cerdito, un coquillo, yo no sé qué era, mezclado con el otro cuento. Y al final teníamos un baile que salíamos todos los personajes, el último cuento, y salían todos. Y entonces estaba el opening del show. Entonces Ivana va donde Albert y le dice, tendría 4 años, yo quiero salir en el show. Y Albert le dijo, bueno, es que no hay papel para ti. Y él dijo, yo puedo hacer de mariposa, si tú quieres. Y él le dijo, bueno, pues fíjate, tú podrías ser una libélula que entra con una varita mágica y entra y da una vuelta aquí, clan, y tú eres el comienzo del espectáculo. Después de, con la varita mágica, y que tú digas, comenzamos, no sé qué palabra era la que decía, pues ahí comienzan las dos historias. Y Ivana le dijo, me está bien, pues siempre ha negociado su cosa. Le dijo, sí, pero en vez de una vuelta, yo creo, le dijo, que yo debería entrar aquí, dar una aquí, voy al centro, doy dos en el centro, y voy a la otra esquina y doy tres en la otra esquina. Y él me dijo,
okay,
está bien, no hay problema. Ella hacía eso nada más. Resultó que terminó aprendiéndose el número final, se lo sabía mejor que todos, y Albert la pone a bailar en la fila del frente. Eso es lo primero que Ivana hace profesionalmente, y ella estaba jallada. Sí, porque antes de eso, a los 3 años, nosotros estábamos haciendo la obra La Posadera, que corrimos por 50 sitios, hasta en Lechonera la hicimos en este país. Que eso fue Raymond Herena que lo consiguió un contrato con el gobierno,
Raymond, lo
hacíamos en todas partes.
Raymond cuadra contrato donde menos tú te esperas.
Y yo andaba con ese piojo para todos lados, y un día le dijo a Dean Sayas, ¿puedo presentar la obra? Y Dean le dijo, sí, y a los 3 años ella se paró en el escenario y dijo, con ustedes La Posadera, y se iba, no hacía más. Pero entonces ella empezó a hacer show en la casa, punto. Invitaba a los amigos. Cuando hacíamos el condominio o hacíamos cualquier cosa del club de Sunshine, Club Sunshine en aquel momento, tenía todo el mundo que quedarse y esperar, porque ella cogía a Lara, la hija de Cristina, a la hija de Mari Carmen, a la hija de René, a Camila, a la otra nena, y todas las ponía a hacer unos shows que ella dirigía. Y entonces teníamos que sentarnos todos a verlos en los shows de ella, una hora después que nos íbamos. Sí, todo el mundo se tenía que quedar.
Yo dirijo esto, lo ven.
Exacto, y todo el mundo se tenía que quedar o a ver el desfile de moda, o a ver el show que ella montó, a ver todo lo que hacían todas las nenas. Ok. Después y de ahí Solcha la ve. Y yo estoy haciendo a Brenda Q en el condominio. Y él quería que fuera un flashback de Brenda Q chiquita. Iván tenía 5 años. Y Solcha le dijo, ¿tú puedes imitar a tu mamá haciendo a Brenda Q? Y te ponemos un moño postizo y te ponemos la lística, cosa. Sí. ¿Y te puedes aprender estas líneas? Sí. Y se paró y empezó, ¡eh, Lucas mía, lo so, mamá! Y se robó el show. Y se quedó, y de ahí la llamaron para hacer un sketch en el mediodía. Hizo el sketch en el mediodía y Soncha dijo, espérate. Entonces le escribió un personaje en el condominio. Uh-huh. Y ahí se quedó. Y de ahí ya ella siguió haciendo esas cosas. Y el teatro musical, porque el baile siempre fue lo que le gustó. Ella estudió baile, llegó a hacer... cuando ella estaba en segundo año de high school, Iván estaba enseñando baile. Daba clases de tap y hip hop, donde Waldo, en Performing Arts, que fue el maestro que cogió a Ivana. Desde Ivana cogía ballet cuando chiquita y no le gustaba el ballet. Empezó a coger tap, y después que empezó a coger tap con Waldo, empezó a coger hip hop y empezó a coger, y ya después de los 10 años y para arriba, Ivana estuvo con Waldo. Yo la llevaba a Ivana a las 3 de la tarde y la buscaba a las 9 de la noche. Sí, estaba todo el día cogiendo clases. Todo el día.
Todo este, o sea, que ya tú prácticamente te empezaste a acostumbrar a verla en los medios.
Ah, no, sí, siempre ya. Y empezó a hacer voiceover y empezó a hacer...
Ya había conflicto de agenda.
Sí, no, definitivamente, sí. Era, a veces no puedo quedarme contigo en esto, pues vamos. Y entonces después empezó a... hizo un par de obras de teatro, hizo Ana Frank, el diario Ana Frank. Uh-huh. La llamaron para hacer High School Musical, hizo High School Musical. Y todo esto lo hizo antes de irse para estudiar. Pero entonces decidió también irse a estudiar fuera y fue a Nueva York, a Pace University.
¿Cómo para ti fue ese despegue?
Horrible, porque, horrible. Yo sabía que si ella se iba, ya no iba a volver. O sea, cuando está en universidad, yo sé que va a tener break de regresar en vacaciones de Navidad y que va a estar todo el verano aquí. Ella venía y estaba a los 3 meses de verano. Ajá. Estaba los otros meses allá y yo iba a Nueva York a visitarla o whatever. Pero yo sabía que venía siempre en Pascua, ajá, en verano y en Navidad. Siempre iba a estar. Iba a estar los meses completos que estaba de vacaciones. Claro. Pero ya después que se gradúa, ella decide quedarse allá.
¿Qué tú sabías que se iba
yo
a pasar?
Sabía que eso iba a pasar porque para lo que ella quiere tiene que quedarse allá.
Iba a pasar contigo.
¿Sabes? Sí, yo no me quedé porque llegué y me empezaron a ofrecer trabajo. Y yo dije, déjame pasar, pero me arrepiento de no haberlo hecho, ¿entiendes? Hubo un momento en mi vida en que yo dije, diablo, ¿me voy o no me voy? Pero ya la nena estaba chiquita, ya era, tendría como 3-4 años. Yo dije, es empezar de nuevo con ella sola. Yo empezar en una ciudad tan dura es muy difícil. Y claro, aquí estoy teniendo trabajo, me va bien, qué caramba. De repente hago el crossover en algún momento en mi vida, cuando ya sea adulta. Pero yo sabía que ella se iba a quedar. Ha sido terrible porque ella ya vive allá. Entonces ya tiene trabajo, que no puede venir de vacaciones más de 10 días. Ella no puede coger en vacaciones más tiempo. Uh-huh. Ella, pues... Yo sí trato de ir a verla lo más posible. Gracias a Dios no está en Los Ángeles, que no es tan lejos.
Exacto.
Como otros compañeros que tienen los hijos, como
sí, que en Nueva York no
está Gerardo tiene a la hija en Los Ángeles, Julio tiene uno de sus hijos en Los Ángeles. O sea, que son compañeros de teatro que los hijos se han ido, que viven lejos.
Que en cierta manera yo, una persona como tú que ha estado tanto tiempo en estos medios aquí en Puerto Rico, ver que Ivana esté haciéndolo en Estados Unidos, tú dices, mejor que lo haga
no,
ya.
No, sí, yo lo prefiero mil veces. O sea, yo sé que ella está en el lugar. Y te voy a ser honesta ahora mismo, Gaby. Cuando ella viene de vacaciones, yo no duermo hasta que ella no está en la casa. Yo me siento más tranquila ahora mismo como están las cosas en Nueva York que aquí.
Que aquí, increíble.
Y ella viaja en Subway y sale a las 11 de la noche a un sitio y coge eso. Y yo me siento más segura de que ella va a estar bien allá que aquí, por la criminalidad que está pasando aquí.
Claro, claro.
Los carjacking y los tiroteos y las vainas que uno no sabe ni qué.
Ya
aquí uno vive con un pánico.
No perdona.
Vive con un pánico. Pero ella está bien y está audicionando, está trabajando en ahora mismo la cogieron en otro grupo de improvisación, hace improvisación en inglés, que es una generala. Hace improvisación cantando en inglés. Ahora la acaban de coger en otro grupo de improvisación que tiene otras compañías en distintos estados, o sea que está chévere porque hacen este intercambio, de repente la llaman de aquí, la llaman de allá.
¿Y cómo es la mamá de público?
Yo soy terrible, si estoy trabajando con ella me tengo que aguantar, porque tú me ves que yo, ahora ella vino a hacer conmigo, hicimos lo de Marianne le canta a Broadway, que ella vino a cantar, que el show estuvo precioso, ella estuvo espectacular. Ajá. pero yo soy como espectadora, voy a llorar siempre. Siempre voy a llorar porque es mi hija y siempre voy a llorar. Si trabajo con ella, tú me ves que trato de que el director sea el que diga. Por eso yo no la dirijo, porque no quiero meterme, porque, porque uno tiende a meter mucho la cuchara. No haz esto así, no haz esto. Y llega un momento en que ella se va a trancar. Si ella me pide ayuda, entonces, pues vamos a oírte. Okay, ¿cómo te puedo ayudar? Dilo. No, si tiras el delivery por aquí, te va a funcionar mejor. Quiero, no, si bregas por aquí, te funciona. Y así lo hacemos.
Quiero hablarle otra cosita, porque obviamente yo sabía que nuestra conversación iba a ser así de extensa.
Sí, yo hablo mucho, Gaby, me tienes que mandar a
callar. Que es una carrera con un montón de... O sea, podemos hacer un podcast de cada cosa, de bailarines, de cantantes, ¿sabes? Estoy tratando de cubrir algunas cositas que no quiero dejar fuera.
Sí.
Quiero hablar de cuando te atreves a escribir por primera vez.
Sí.
O sea, sé que...
Sí, escribir mis stand-ups es más fácil, es otra cosa.
O sea, exacto.
Porque es vivencia que yo me siento y yo un stand-up te lo puedo escribir en 3 días. Yo
pero
me
escribir
siento
una
y
obra
un stand-up
es otro 20
no,
días.
No, eso es otra cosa.
Y es otra responsabilidad y otras preocupaciones. Sí. ¿Cuál fue lo primero que escribiste fuera de un stand-up?
Mira, lo primero que yo escribí fue con el grupo de nosotros, Corillo Evento, que es un grupo que hizo, que está José Manuel Díaz, Julio Ramos, Linet Torres, Wanda Sáez y Lili García y yo. Hicimos este grupo, que era un corillo que nos íbamos a por ciento, igual.
Ajá.
Y entonces hicimos una obra que se llamaba Mejor Sola que Mal Acompañada, que originalmente iban a ser monólogos sueltos, que todas íbamos a escribir, cada una aportaba el monólogo, cada una escribía 2 monólogos por cabeza.
Ajá.
Y entonces pues lo presentamos para hacer esta primera cosa, que era como una convención donde las mujeres se juntaban a hablar de distintos temas.
Okay.
Nos juntamos todas, repartimos los temas de cada una. Y entonces Wanda Sáez me dice, es que yo no sé escribir, Marian. Yo no sé escribir, ¿tú podrías escribirme los míos? Y yo le dije, pues, ok. Yo escribo los 2 monólogos míos y le escribo los 2 de Wanda. Que uno era para una mujer de la edad de ella, porque es una mujer que pierde un baby,
okay.
O que caía encinta y era si lo perdía o no lo perdía, no sé qué cosa. Y entonces el otro era cómico. Linet tenía 2 monólogos más. Y entonces dirigía a Julio Ramos era el director. Y Chema se encargaba de la publicidad y de todas las vainas y de la cuestión de todo lo otro. Y el visual de la escenografía y lo que fuera. Y entonces empieza Linet a escribir uno y me dice, ay, Marian, es que yo no estoy preparada para escribir esto todavía, tú puedes escribirme los míos. Entonces terminé escribiendo yo todo. Única que escribió el opening de su stand-up fue Lili, que escribió el opening de ella. Y entonces las líneas que unían de la Lili, que era la presentadora, a las mujeres haciendo lo otro, pues entonces lo escribo yo. Terminé yo escribiendo todos los otros monólogos, pero lo escribo con un seudónimo de Natasha Gutin. Se llamaba, porque no quería, si no funcionaba, yo no quería que la gente supiera que era yo.
Tú.
Y entonces funcionó, y funcionó súper chévere. Y empezamos en Punto Fijo y se llenó.
¿Y tú escribiste eso con el chip de, ya te estoy escribiendo esto, o como cuando estás en la escuela que le estás haciendo asignaciones a la otra gente
pues
y te
envolviste
en eso?
Pues fíjate, al principio fue como, ay Dios mío, tengo que escribir y tengo que escribir que le pegue a esta persona.
Por eso.
Porque no
porque
es lo mismo,
no
porque
es lo mismo
eran como unos monologuitos que eran una especie de stand-up, pero por ejemplo, el que le escribía a Wanda, yo dije, pero vamos a no hacer que no todo sea gracioso. El de Wanda era un monólogo bien lindo de esta mujer que está con este hombre, que están casados, que quieren esperar tener hijos después de 5 o 6 años que ya estén establecidos, pero sin querer cae en cinta. Y él le dice que él no está preparado para tener un hijo. Y entonces todo el monólogo es debatiendo si ella aborta o no aborta. Al final del monólogo, ella dice, porque ella estaba con la pastilla anticonceptiva, cayó en cinta, como me pasó a mí, yo caí en cinta de Ivana con la pastilla anticonceptiva.
Okay.
Al final, la línea final es, me quedé con mi 2%, que es el 2% que te dicen, me quedé con mi 2% y estoy completamente feliz. O sea, era un twist de un monólogo dramático, bonito, que la gente lloraba, que lo menos que se esperaban era que apareciera eso entre medio. Entonces funcionó. Entonces ya el segundo, vamos al segundo puesta del corillo, que es Las Cougar, que es yo también soy una Cougar. Y entonces ya ahí ellas me dicen, escríbelo tú completo. Y eso ya era otra convención y ya volvimos a hacer, y eran también monólogos que entraban y salían. De ahí lo próximo que viene es, vamos a escribir, creo que fue Ciberamor, que era sobre situaciones. Entonces eran como unos sketches de 12 minutos, que eran como obritas cortas, como las obritas que presentan en, de estas obras cortas que presentaban en la azotea. Era ese tipo de obra y eran seis obritas cortas. Y ahí lo hicimos, entonces lo volví a escribir. Ya ahí, pues usé mi nombre.
Ya empecé a salir.
Ya después de ahí escribí otra, que era para el mismo grupo, La Psíquica Virgen, que en punto fijo el problema, que como las estábamos haciendo allí, no podía haber más de tres personas en el escenario porque
nos
bloqueamos.
No había espacio.
Tú tapas a la otra y no puede haber. Entonces, esta ya fue una obra más completa, pero entraban y salían personajes distintos, pero era esta psíquica que estaba entrevistando a distinta gente, pero una historia se hilaba con la otra y de repente entraba un personaje de la historia que seguía y se mezclaba. Ya era más una obra de teatro.
Después ya tenía estructura como obra. Okay.
Después de eso, pues seguí escribiendo para el grupo y entonces ahí es donde Julio me dice, ¿por qué no escribes un monólogo para nosotros poder llevar a festivales fuera de Puerto Rico, que sea algo distinto? Y ahí fue que escribí Esperando tu regreso, que es la primera pieza dramática, completa, dramática, que tenía momentos graciosos y tenía canciones que yo escribo, que para mí fue una cosa bien rara, porque yo digo, es que no sé cómo, y Julio me dice, haz las escenas como si tú estuvieras escribiendo a la otra persona, escríbelo y después cuando lo hagamos vamos arreglando. Hice varios borradores. Julio me dice, esto está muy rosita, hay que meterle más cosas. Y vuelvo y escribo. Vamos a meterle tal cosa, mira a ver si te vas por este lado. Y la escribimos. Y lo que se logró al final con la dirección de Julio, las direcciones, las luces de Jorge Ramírez, es una de las, yo te puedo decir, uno de los trabajos más bonitos que yo he hecho en mi vida. Esperando tu regreso, se llama. Y está basado en que mi mamá, cuando mi papá murió, mi prima Lili la llevó a una psíquica americana muy famosa en Estados Unidos, carísima, que vino a Puerto Rico. Y ella consiguió una sesión y mi Lili le pagó a mi mamá esa sesión de media hora, que costaba como $500, una cosa exorbitante, para regalárselo a mi mamá para que hablara con él, para ver si le hablaba algo de mi papá. Y cuando ella llegó, lo primero que esa señora le dijo es, mire, su esposo está muy presente, siempre va a estar con usted y ama tanto a la familia que él va a reencarnar dentro de la familia. Y cuando usted cargue ese bebé y lo mira a los ojos, va a saber que es él. Entonces le dicen eso a mi mamá y ¿qué hace mi mamá? Nos dice a mi hermano y a mí, estoy esperando a que nazca ese bebé. Cuando yo lo reconozca, yo me voy a dejar morir para volver a nacer y poder volver a tener una vida al lado de tu papá.
Wow.
Y de ahí viene Esperando tu regreso. Wow. De este amor que era imposible, que no pasaba, que no pasaba, hasta que cuando se juntan, él tiene cáncer y el poco tiempo que están juntos, él muere y empieza con estas, empieza vieja.
Una sinopsis vieja. Hermosa.
No, es bella, la sinopsis es bella. Empieza ella vieja en un sillón, la dirección de Julio es espectacular, las luces son maravillosas. La dirección es parte de lo que es el monólogo. Empieza ella vieja y se transforma joven y hace todo el monólogo del recorrido de su vida hasta que termina ella hablándole una foto diciéndole llegaste a mi vida, por fin llegaste. Wow. Entonces se toma unas pastillas como que se va a morir, dejar morir para volver a nacer. Y llegaste, espérame que yo vengo ahora contigo. Bien linda, linda.
¿Te gusta ese proceso de
Es maravilloso. Cuando es un proceso orgánico que no es obligado.
No
es una cosa que... Después de eso, la otra cosa dramática que escribí fue Medea, que ya es una tragedia. Obviamente está basada, la basamos en Eurípides y eso yo la escribo mientras estamos estudiando la mitología griega. Nos sentamos Julio y yo, estuvimos año y medio estudiando la mitología griega. Entonces yo escribo el monólogo que duraba 50 minutos porque muy fuerte, es un monólogo que empieza yo acabando de matar a los niños y es un proceso de recreación de por qué es que lo hace y termino volviéndolo. O sea, es un monólogo bien fuerte y es un monólogo que no es para todo el mundo porque no es un español regular porque lo tratamos de es complicado, es como que empieza en la época griega y después es esta mujer que en su mente fue allá, pero ella está en los años 20 y va a hacer el proceso de hacer lo mismo que hizo porque está loca. Es un proceso bien extraño y cuando lo escribimos lo tuve que reescribir porque cuando lo escribí y lo leí yo dije, Julio, lo leímos, ok, está chévere, pero el que no conozca de la historia de Medea no va a entender lo que es. Entonces, hay que, dentro de lo que escribimos, dar una, o en un momento, dar toda la historia de para que el público entienda lo que está pasando. Y tuve que volver a escribirlo. Pero es otra cosa completamente distinta, que ha sido un palo y lo hemos llevado a varios festivales. Sí,
sí. Cuando yo vi que Medea, que me entero que lo escribiste tú, obviamente la publicidad, tú sabes que ver la cuestión griega. Sí, sí. Y yo decía, wow, sí. Se metió para allá adentro.
Sí, bien duro, bien, ¿sabes?, duro. Entonces,
porque escribir cosas cotidianas.
No, es otra cosa, es, fácil, es otra cosa.
Pero es el day to day.
Sí, no, y la sintaxis de cambiar las palabras para que se viera. O sea, no completamente como al estilo de en esa época, uh-huh, ni el lenguaje ni eso, pero la sintaxis era un poco más al español, más antiguo, wow, y utilizando palabras más grandes, que no son palabras que yo uso. Uh-huh. Tú sabes, tuvimos que ir al diccionario y buscar palabras que sustituyeran una palabra que hoy en día quiere decir esto por una palabra que se usara más, que se viera más de época, que diera más eso. Nah,
fuerte,
tú sabes, fuerte, complicado. Y después de ahí, pues seguí escribiendo. Y ya después Raymond me pidió a consignación que escribiera la segunda versión de las Housewives, que originalmente era para un elenco, uh-huh, que yo estaba empezando a escribir. El elenco ese no se hizo. Y luego lo hizo este otro elenco. Y ahora lo último que escribí fue lo de Champán las pone deliciosas, que, uh-huh, que es una pieza, una comedia que tiene momentos dramáticos, pero una comedia bien chévere, que me di a la tarea de escribirla. Y fue duro porque ya había, es como que te digan, mira, son estas actrices, esto es lo que va a pasar y esto es lo que yo quiero que se incluya, trabájalo así. Entonces ya tú tienes que escribir para unas actrices en específico.
Sí,
tú sabes que le puedes sacar a qué actriz, porque son actrices que yo conocía sus trabajos. Uh-huh. Y entonces, dentro de la historia, que era una despedida de soltero, yo dije, yo no quiero hacer una despedida de soltero trillada, ni strippers, ni nada. Despedida, uh-huh, de soltero es la base para que se reúnan estas seis amigas. Pero estas seis amigas se conocen de dónde vienen, porque trabajaban en una serie de televisión. Por eso es la variedad de las distintas edades. Desde Mónica hasta Angela Mayer, ¿entiendes? Uh-huh. Mónica Pastrana, que es una nena que lo que tiene son 30 años. Hay distintas edades. ¿Cómo se conocen? ¿Cómo pueden ser tan amigas teniendo distintas edades? Pues trabajando en televisión.
En cierta manera, cuando estás escribiendo así, empieza a la Marian a decir, okay, yo voy a escribir cosas que a mí me gustaría ver, por,
exacto,
más que sea.
Sí, sí, no. Y cosas que yo vea, por ejemplo, Eminé, que era la que estaba dirigiendo, me dice, yo quiero que tú seas la actriz de la dueña del apartamento. ¿Qué me convierte eso? Inmediatamente, como escritora, soy el straight man. Uh-huh. Porque llega la gente que son las que tienen los casos y yo soy la que neutralizo lo que está pasando. Uh-huh. Dije, tengo que meterle un twist para que mi personaje tenga algo, porque si no va a ser muy aburrido, y soy el straight man. Entonces, uh-huh, me metí una cosa ahí de cannabis, un momento que ella empieza a comer unos brownies que no sabe que se lo está comiendo y se está arrebatada y no sabe que está arrebatada. Uh-huh. Y le metí una que otra cosa dramática en un twist, que siempre me gusta meter algo. A mí siempre me gusta escribir y que al final tenga como que un twist que la gente no se lo espere.
Ok, yo creo que esto es genial. Eso es genial.
Y entonces, o sea, en esta obra, está, al final tiene un twist que la gente piensa que sí, no, está
para
chévere.
Para ti, para escritora, es como un reto.
Es un reto. ¿Dónde le puedo hacer este twist? Y entonces, el diálogo, a mí se me hace bien fácil dialogar. A mí no, uh-huh, se me hace difícil el que yo digo esto y la otra contesta y viene el punchline de la. Eso se me hace fácil. Lo que se me hace difícil es la historia. Es tener la estructura completa de principio, el medio y el final. El in-between, yo no tengo problema, escribo de más. De más, y después tengo que empezar a picar.
Pero qué chévere, porque yo
en
creo
que... En ese sentido.
Los diálogos siempre son un gran problema en la,
sí,
escritura.
Sí, para mí no, fíjate. Para mí el diálogo, yo lo escribo y después vuelvo y lo repaso. Déjame quitar esta línea o déjame añadir esto. O si le añado este punchline aquí puede funcionar o déjame ver. Y entonces lo voy editando y voy haciendo. A esta hora yo pensaba que estaba corta. Se la entrego a Mina y me dice, yo creo que el segundo acto va a estar corto. Tuvimos que cortarle. Tuvimos que cortarle porque tenía mucha acción, el segundo acto era mucha acción, mucha acción. El primer acto planteaba muchas cosas, pero tuvimos que podarla y cortarle.
¿Y
muchas líneas buenas? Ay, Dios mío, yo no sé. Porque yo todavía eso es otra fórmula.
Pero me imagino que he estado en esa cabeza.
Mira, he estado en la cabeza de hacer el guión de Esperando tu Regreso, que yo creo que Esperando tu Regreso como cine es espectacular.
Estoy totalmente
espectacular.
De acuerdo.
Y ya yo tengo los personajes, porque yo hago la vieja, Ivana puede hacer la mujer joven, y yo puedo hacer la vieja, y a Ivana se puede maquillar para que sea ya la madura de 50 y pico, o dependiendo cuando se vaya a firmar, yo puedo, que me pueden maquillar para que me vea un poco más joven y después hacer la, que me vea de mi edad ahora, que es en el bracket en que ella vuelve a juntarse con él, es de los 50 a los 60 y pico, ahí es que ella dura con
sería,
él.
Sería una historia bien bonita.
Y es una historia preciosa, preciosa.
Y sería otro cine que no estamos viendo.
Es otra cosa, porque es esta mujer que se va de Puerto Rico porque quiere ser una cantante de jazz. Y en la audición, en un nightclub, por eso que yo te digo, me fui por la línea de la música de Big Bang. Yo canto 5 canciones en ese monólogo, que las canto en vivo allí. La música estaba grabada, pero las canto en vivo.
Okay.
Y entonces, en la audición, es que ella conoce a este hombre del cual se enamora. Él siempre es a destiempo. Siempre lo llaman para irse, él no está perdidamente enamorado de ella, no se va. Cuando se va, pues preña a una muchacha, regresa, él le dice que ella es el amor de su vida, pero esta mujer está encinta, él le dice, deja que ella para. Cuando ella tenga el hijo, entonces nos juntamos
pero
tú y
nunca.
Yo. Cuando nace el hijo, él le dice, no puedo abandonarlo, tú no sabes lo que es amar de esta manera. Ella estaba encinta, no se lo dice, pierde el hijo.
Nunca hay un momento.
Hasta que ella se va, de Estados Unidos, se va a París. Se hace famosa en París, le invitan a cantar a Estados Unidos. Y ahí se vuelve, él va a verla, y cuando él va a verla, él le dice, tú siempre has sido el amor de mi vida, y ella lo confronta, le dice, tú me dices esto ahora, después que yo he perdido toda mi vida esperándote, vete para el caramba, no quiero saber de ti. Él le dice, tengo cáncer, y ahí ella le dice, y entonces ahí se juntan.
Están
los últimos años, pero termina todo el mundo llorando. La gente que lo ha visto siempre llora, pero es porque es linda, es una historia linda. Medea no es linda, Medea es una historia.
Pero yo creo que esa sería muy buen guión, María.
Para cine es maravilloso.
Yo creo que sería muy buen guión. Mira, a ver. Sí,
estamos, ya yo hablé, una persona me dijo, me hizo el acercamiento.
Ajá.
Lo que pasa es que obviamente es de época, pero sería bello porque es una historia de amor, es una historia de amor. Es una historia que no es de efectos, ni de bombas, ni de gente corriendo.
Que es el gran error que la
gente. Es la vaina que a veces aquí
no.
La cuestión es ver, porque habría que quizás filmar en Estados Unidos, en Nueva York, y filmar aquí.
Pero ya hoy en día.
Y eso
no
ya
es
hoy en
difícil.
Día uno lo, le mezcla, filmas unas cosas en la calle y después te buscas una locación
y
aquí
vamos.
En cualquier bar, que lo hacen una ambientación y ya tienes el.
Pero hay época.
El eso.
Esas
sí,
épocas
no, y la época
linda,
es bellísima, linda, es una época bien linda.
Es una época romántica.
Sí,
o sea, es una
sí.
Cuestión bonita.
Y yo sé que a mi hija le quedaría bellísima. Así
pues
que
María,
vamos a ver qué pasa. Ahí estoy escribiendo otra nueva que estrena en abril. Pero
¿verdad?
Esta es dramática. Esta es otra experimental que quiero hacer para festivales. Esta ya es otra.
Cool,
una
cool.
Temática de algo que vi a una,
o sea,
una señora que conocí, que de ahí me,
te fuiste con
me
la
fui
historia
y creo que ya, pero ya eso es una inspiración
y
mía.
Y es una brecha que se está abriendo de la escritura.
Ah,
ya
no,
está,
sí,
ya
estoy
está,
escribiendo
ya,
bastante.
Ya
me están llamando para escribir otras cosas,
sí,
me están pidiendo en consignación.
Es una cuestión como que se
tengo
otra.
Que ver si tengo el tiempo, porque escribir a consignación no es lo mismo que por inspiración.
No.
Es más difícil la consignación.
No, sí, porque es un proyecto que a ti te traen y te dicen,
sí,
escribe como si
esto.
Fuera...
Y de repente no me gusta esto, añádele esta otra cosa, quita esto. Entonces uno tiene que estar reescribiendo y reescribiendo. Entonces no es lo mismo coger un bebé de uno que tú digas, mira,
claro,
esto lo estoy escribiendo, ya sea para mí o para otra persona, porque no tiene que ser para mí. Obviamente
claro.
Yo ahora mismo lo que estoy produciendo con Julio, en esta que estoy haciendo, quiero actuar con Julio porque necesito unas cosas de pantomima y Julio Julio Ramos es un general, eso no hay quien lo toque en
sí.
Eso a él. Y entonces me da mucho para lo que yo quiero, que es el papel que quiero que esté al lado del personaje mío. Y estamos viendo entonces que no lo dirija Julio, estamos buscando ahora otro director que lo va a dirigir, que ya sería algo distinto.
¿Y te gusta ver tu trabajo escrito dirigido por otra persona? O sea,
¿O
tienes mucha lucha?
No me molesta porque hasta ahora las personas que han dirigido los trabajos míos son personas que yo confío plenamente.
Que sabes que
van, o sea,
a ser
Julio Ramos, Miné,
Albert
Rodríguez, son tres personas que yo confío plenamente.
Sí.
Que yo sé que son grandes directores, cada uno tiene su estilo propio, dirige de distintas maneras. Julio es muy orgánico, Julio todo es, vamos a trabajarlo de mesa, vamos a ver, el cuerpo nos va llevando. Miné también tiene su propio estilo, vamos a cambiar esto o lo otro. Y Albert, el estilo es completamente, o sea que son directores que yo confío plenamente.
Okay.
Si es alguien que yo no sé cómo es como director, ahí ya empezaría quizás. yo lo entregaría y no iría a los ensayos ni a ver nada porque me pondría muy nerviosa.
Lo vemos después.
Sí, que se desvirtúe la pieza.
Claro, claro.
Que puede pasar. Sí, tú puedes entregar una pieza y cuando vas a ver es otra cosa.
Sí, tú entregas un drama y termina siendo una comedia.
No, otra cosa, exacto.
Mariam, ahorita cuando estábamos hablando te dije de que tú siempre has sido una persona que te has adaptado bastante bien a los cambios.
Sí, he tratado, estoy tratando.
Y tratas de montarte en esas olas. Sí. O sea, no eres de las que te la cortas y rechazas,
no,
sino
no
dice,
puede.
Vamos a ver de qué manera puedo abrazar.
Claro,
esto.
Claro, no puede.
Hay un proyecto que tú haces con tu prima.
Ajá, con Lili.
Con Lili en San Patricio.
Sí.
¿Sabes? Yo cuando vi eso dije...
Es muy gracioso.
Que Marian,
porque hicimos un talk show, decidimos, hablamos y les interesó. Y entonces empezamos los últimos jueves de mes a hacer un talk show donde Lili casi siempre es el host, pues Lili es una mujer muy brillante y Lili está muy acostumbrada a entrevistar. Yo le hago el sidekick a Lili, siempre
claro.
Como ella y yo somos muy distintas, ella es muy espiritual, yo soy todo, no es que yo, o sea, yo creo en Dios y yo le rezo todas las noches, pero que Lili vive en otro mundo distinto. Yo soy más down to earth y más realista y esto me tienen que probar esto y esto. Y Lili es otra cosa. Entonces, tú nos ves que tenemos cosas, que opiniones encontradas a veces. Y entonces decidimos, vamos a hacer esto y empezó como vamos a tratarlo y se ha ido, el público ha ido aumentando. Entonces es un jueves de 6 a 7, el último jueves de mes de 6 a 7, nos presentamos allí, está Julio Ramos con nosotros, que Julio entrevista, si alguien quiere hacernos una pregunta, tenemos invitados y entonces el público le hace preguntas también, discutimos con el público y la gente empieza, a veces tú ves que lo que hay son tres mesas y cuando terminamos está mitad del food court completo, okay, lleno, mirando el espectáculo, y lo estamos pasando ahora por internet,
dos,
live.
Yo he visto dos. Y
está funcionando muy chévere. Es algo distinto.
Es algo bien chévere porque es un... Nada, ustedes están en el food court,
¿sí?
Pero las dos veces que he estado, la temática de la gente está comiendo, ustedes empiezan y aquello de momento
empieza
a cambiar,
llegarse, a cambiar, a virarse
como que,
para allá.
Yo terminé y me quedé.
Exacto,
y
exacto.
Dije, qué interesante
y
esto.
Y está como, funcionando muy chévere. Y
lo regular, a nosotros no nos gusta mucho comida y espectáculo.
No, esos sitios abiertos es malo porque la gente no te atiende.
Ajá.
Pero ha sido todo lo contrario. Los que están comiendo terminan de comer y se halan para donde estamos.
Correcto.
O el que va a empezar a comer está allí sentado, enfocado, y tú los ves que preguntan y hacen cosas, están engaged. O sea, tú los ves que están metidos en la entrevista.
Claro.
No están porque vinimos y nos fuimos y ya, no se quedan. Y está chévere.
Es como que una cosa diferente, que no es el tipo con la guitarrita. Haciendo,
no, es algo distinto.
Y
entonces es bien natural porque nosotros no estamos, uno no está ni en pose ni nada, y es la gente ser como si estuviéramos en la sala de casa hablando.
Aquello lo que le falta, bueno, no tiene cámara para internet, pero le falta cámara.
Le falta una cámara, exacto, para hacer un programa de televisión, eso es lo que le falta.
Porque realmente cuando tú vas allí, ves un programa
de
televisión.
Sí, sí lo ves. Hemos estado ahora poniéndolo live y la gente ha estado empezando ahora a conectarse. Y cuando se enteran, ha estado aumentando los views de los live.
Sí, porque ya la gente
empieza a acostumbrarse. El que no llega allí, pues lo puede ver lo puedes ver en Facebook
y se llama Las Primas se exprimen.
Las Primas se exprimen.
De verdad que encuentro que es un proyecto
está
bien
chévere,
interesante. Yo
está
creo
chévere.
Que
ahí uno tiene que ir. Ahora tú sabes que el internet está, yo ahora mismo estoy ahora vergando con las redes muchísimo, tratando de meter contenido. Le estoy abriendo una página al personaje de Marrayo, que es la vieja que yo hago. Ahora tiene la página en Facebook y en Instagram de Yo Soy Marrayo, que estamos ahora metiendo
contenido clips
y grabando clips. Y entonces ahora lo próximo es abrir el canal de YouTube para meter ahí cositas. Ya estoy grabando para eso y lo estamos preparando para abrirlo.
Yo creo que en una carrera tan extensa como la tuya, llega un momento en que tú quieres tener ya el control de lo que tú quieres hacer.
Sí, no, definitivamente.
Esta cuestión, ya tú has trabajado para
ya,
tanta gente.
Ya, yo trabajo para mucha gente. Yo sigo trabajando por Sunshine porque me da mucha exposición también,
claro, claro,
y otra cosa.
Y me ayuda
a yo poder abrirme en estos otros campos. Ahora mismo en Guapa, guapa.tv, primero sacó unas cápsulas de lo de la menopausia conmigo.
Okay.
Lo estaban zumbando por unas cápsulas que hicimos, que consiguieron auspiciadores, les gustó mi trabajo. Y ahora estamos ahora presentando otro, se va a presentar, es como un piloto de, como un talk show de, nice, de mujer, que está chévere, una cosa que viene ahora, que es dentro de lo, dentro de las redes sociales, hay que buscar porque ese es el futuro, está ahí el futuro.
¿Cuántos stand-up ya tú tienes cuadrado?
Diablo, yo tengo bastante stand-up.
¿Verdad? Ya. Tú tienes como unos shows ya.
Yo tengo ya como ocho rutinas.
Este puede girar por aquí, este puede girar por allá.
Exacto, tengo ya como ocho rutinas full. Tengo una que le marean al borde de un ataque de nervios, hora y 40 minutos. La menopausia es hora y 20. Y tengo otros que tiene, le pudo haber sido peor, que se puede durar una hora, 45 minutos, una hora, hora y cuarto. Tengo otros que ya los nombres yo ni me acuerdo.
Pero
que lo puedo ver. Y a veces tú me ves que si es este tema, me dice, no, sobre este tema, yo puedo sacar de aquí, de aquí, de aquí, de aquí. Entonces hago y un y monto uno genérico.
Uno custom.
Exacto. Eso ya María, uno lo hace.
De verdad que me quedan 20 temas más por hablar, pero sabemos que si no, hay gente
no,
que me va a decir,
no. La gente va a decir, cuelga ya, no para, para.
El condominio nada más tenía una hora.
Sí, es verdad.
Y de verdad que más todavía que a mí me encanta hablar contigo.
Ay,
de verdad que le ha pasado
contigo,
de show.
Tú eres un gran amigo y llevamos muchos años en el medio, tú sabes, y ya es otra cosa.
Tenemos que hablar del DVD que hicimos.
Eso, ¿verdad? El de ejercicio también. Que ahora el Luisa bonus está haciendo ejercicio y ya yo saqué, lo que pasa es que ya los DVDs ahora, yo tengo todavía una caja allí en casa, porque ya los DVDs nadie los compra. ¿Quién va a comprar un DVD? Nadie. Tengo que ponerlo como un collector's
digital
item.
Sí, ya es digital.
Para ver
ya
si lo compra, ya todo es digital.
Sí,
ya
pero por eso te digo, tú siempre estás metido en todo.
Sí, no, yo he roto esquema. Yo vamos a hacerlo. Y si tirarte por ahí, pues está bien, yo me
okay,
tiro.
¿Por dónde?
Exacto, después que no vaya en contra de la de mí, de que me vaya a matar o que vaya en contra de mis principios, pues uno se suma.
Marian, gracias
suma.
De verdad que
no, gracias a ti. Y me habías llamado antes y no había podido por el trabajo, pero
sí,
ya.
Sí, era cuestión de agenda,
se busca
pero
el trabajo, te busca el tiempo.
Yo creo
siempre
que el tiempo es perfecto y pues nos tocó ahora y nos tocó.
Eso es así, cariño.
De verdad, te agradezco mucho.
No,
y
gracias.
Las redes para que la gente sepa dónde conseguir.
Sí, en Marian Pavón Actriz en Facebook. Pueden buscar Marian Pavón Actriz. En Instagram, Marian Pavón. Es bien fácil. En Twitter, Marian Pavón.
Ay, que eso es
lo
bueno. Lo
vas a encontrar. Y si quieren bregar con la viejita, yo soy más rayo.
Yo soy más
rayo. Yo soy más rayo.
Bueno, Marian, aquí te entrego un pin para que te acuerdes.
Ay,
que pasaste por aquí, por Hablando 24 Frames.
¡Ah, qué lindo!
Y cuando venga ese guión, vamos a hablar de él.
Por favor, vamos a ver.
Vamos
yo espero,
a ver,
yo espero en
sí.
Dios, me tengo que sentar con gente que escribe. Yo incluso había hablado con Julio, habíamos pensado en Kisha, que sabemos que es muy buena escribiendo guiones, que nos puede ayudar y nos puede enseñar, porque ella ha hecho unas cosas espectaculares, pero y escribiendo en cine
es una
monstrua. Hay que quitarse el sombrero y eso, de verdad,
pues mira,
el poder quizás combinar con ella y entre las dos poder hacer un guión chévere para esa, es
está,
algo que hemos
está
pensado.
Está decretado.
Vamos
que
a ver,
eso va,
yo
eso
espero
va.
Que sí, me voy a comunicar con ella porque es una mujer brillante que también podríamos juntarnos para hacer ese guión, podría ser algo muy lindo.
Dale.
Vamos a ver qué pasa.
A ver si lo
si pasa, venimos las dos.
Dale, esa es buena.
Bien.
Bueno, Marian, de verdad,
un abrazo,
gracias mil.
Te quiero mucho.
Bueno, hasta aquí otro episodio más de Hablando 24 Frames. Y como siempre les digo, toda vida es una película. La diferencia es que no todas llegan al celuloide. Bye, bye. We'll be right back.